el versículo 1 al 11. Nos ponemos de pie, los que puedan ponerse de pie, los que no están en esa condición, no se preocupe. Vamos a leer nuevamente el gran pasaje de la resurrección, hermanos. Primera de Corintios capítulo 15, del 1 al 11. Lea conmigo a voz alta, dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Vamos a orar de nuevo. Gran Padre, el Dios del universo y el Dios de esta iglesia, que has comprado, Señor, una iglesia, un pueblo, a una gente, Señor, nos has comprado a nosotros mismos con la sangre preciosa de Cristo Jesús, que ha redimido, ha pagado toda nuestra deuda. Ah, Señor, apartado los pecados de aquel que cree en ti, Señor, tan lejos como el este es del oeste, Señor. Y, Señor, los has arrojado, tu palabra dice, a las profundidades del mar y no los recordarás jamás, Padre. Te damos gracias. ¿Qué podemos decir, Señor? Cristo Jesús resucitó y en Él, Señor, tenemos la vida eterna garantizada. Garantizada, Señor, con esas arras de la promesa, que es tu Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, Señor. Oh, no nos has dejado huérfanos, Padre, nos has dado tu Espíritu. Y, Señor, ahora vivimos confiadamente, vivimos, Señor, en victoria. Vivimos, Padre, libres del pecado porque tú nos has librado. Tú lo has hecho así. Para esto, Señor, nos has formado y te damos las gracias, Señor. Tu iglesia estamos, Señor, y te decimos gracias por haber vencido todo eso. Tu palabra dice, sorbida ha sido la muerte en victoria. Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Mas gracias a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. Te damos gracias, oh Padre, alabado seas. Bendice la palabra, bendice a tus hijos, bendice, abre los oídos de tu iglesia, Padre, te pedimos. Y seamos guiados, Señor, a tu mismo lado por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos todos y decimos, amén. Puede tomar su lugar. Jesucristo no murió para luego resucitar y tener Él vida. Escúcheme. Jesucristo no murió para luego resucitar y tener Él mismo vida. Jesucristo es vida. Jesucristo ya vivía desde la eternidad. Tomás, yo soy el camino, la verdad y la qué, y la vida. Autor de vida es Él. Entonces no fue para Él la vida, sino para otros. Él ya la tenía. Él ya existía. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Le puedes bajar tantito mi canal, hermano, del monitor? El monitor, por favor. En el monitor, ahí arriba. Jesús no murió para luego resucitar y tener favor ante Dios. O sea, Jesús ya tenía el favor de Dios. Es el Hijo amado. El amado de los cielos fue dado por nosotros. Jesús dice, en el principio era la virba, dice la palabra. En el principio, perdón, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, para tener favor con Dios, no murió, resucitó. Ya era Dios, existía con Dios de la eternidad. Jesús no murió para luego resucitar y ser rey de reyes. Vaya, el Señor siempre ha sido rey. Gobierna sobre los hombres. Jesucristo ya era, ya es y siempre ha sido rey, rey eterno, Padre eterno, príncipe de paz. Los salmos dicen que Él es rey grande sobre toda la tierra. A los reyes de Babilonia se les hizo saber que Dios gobierna sobre el reino de los hombres. O sea, Jesús siempre ha sido rey, rey poderoso. Jesús no murió para luego resucitar y llegar Él al cielo. El Señor ocupa todo el cielo. El Señor creó los cielos y el cielo. O sea, no fue para Él, sino para nosotros. El Señor habitaba la gloria. Entonces, Jesús no murió y luego resucitó para recibir el gloria. Vaya, los cerros se derriten delante de su presencia como cera. Se derriten, dice la Escritura. La tierra tiembla ante Él. Se estremece. Los demonios temblan ante Jesús. O sea, glorioso es Él y lo ha sido. Lo que les quiero explicar el día de hoy, que no fue algo, un valor agregado que Él buscaba, que Él no tuviera. Todo eso y mucho más es Él y lo tenía. Jesús murió y resucitó por una cosa en específico, por una, mejor dicho, por una esposa, por una iglesia, por un pueblo, por usted personalmente y por mí, por cada uno de nosotros. ¿Qué buscaba Jesús? No buscaba la vida, ya la tenía. Él es vida. No buscaba favor ante de Dios. El verbo era Dios. Estaba con Dios. No buscaba ser rey de reyes, rey poderoso, rey fuerte sobre toda la tierra. No buscaba entonces los cielos. Él habita los cielos. A donde quiera que estés, que esté Jesús, ahí está el cielo. No buscaba la gloria, se corona de gloria. Le buscaba a usted personalmente, hermano. Comprarnos a cada uno de nosotros, rescatarnos, redimirnos del pecado, librarnos de la culpa del pecado y darnos vida por medio de su vida. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesucristo. El que en mí creyere, aunque muera, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. No dice, voy a tener luego vida. Dice, yo soy la vida. El que en mí crea, aunque muera, vivirá. Entonces, ¿qué valor agregado buscaba Jesús? Solamente que tú creas y creyendo tengas vida eterna. Aquel que buscaba, compró un campo y encontró un tesoro, y mejor dicho, buscaba tesoros, encontró un campo, un tesoro en un campo y lo vendió todo para tener ese campo. Y así Jesús murió y resucitó. Los discípulos, lo estuvimos viendo en Mateo, los discípulos mismos, o sea, estuvieron ahí y terminamos el Evangelio de Mateo, dándonos testimonio, Mateo y los discípulos, que había resucitado, como las mujeres, leímos en el Evangelio de Juan esta mañana, cómo llegaron ellas el primer día de la semana. Y pensaban encontrarle ya muerto, sus restos, su cuerpo. Llegaron, pero no estaba ahí. La piedra había sido rodada. Y se asomaron y no vieron más que a un ángel que le decía: ¿a quién buscan? No está aquí, ha resucitado como él dijo. Vayan y díganle a los discípulos, que todavía estaban dormidos, me imagino, muy temprano, ¿no? Pero vayan y díganle. Y ellas luego se encuentran a quien pensaban que era el jardinero. Y le dice María, le dice: Señor, si te lo has llevado, dínoslo, o sea, dánoslo, regrésanoslo. Le dice a María Magdalena: María, y reconoce su voz y le abraza: Rabonai, maestro, rabí. Y otra vez, vaya, dígale a los discípulos. Leímos en el Evangelio de Juan cómo decía Juan que él corrió, corrieron los dos discípulos, el discípulo que Jesús amaba, corrió, y luego dice: y llegué primero, corrí más rápido, no por decirnos que era el más veloz del pueblo, no por decirnos que de los apóstoles, pues él solo comía en el polvo, no por decirnos que era el más rápido, por decirnos: yo llegué y con mis ojos observé. No llegó Pedro primero y manipuló las cosas, ¿me explico? Nos está dando el testimonio de que él llegó primero, o sea, él vio. Y no se puede decir: Pedro luego movió el cuerpo. Pedro llegó después y también él entró. Y vimos de primera persona que Jesucristo no estaba ahí, su cuerpo no estaba ahí, pues había resucitado como él había dicho. Luego, en primera de Corintios, capítulo 15, sigue dando testimonio la palabra de Dios, el Espíritu Santo, de aquellos que le vieron. Aquellos, dice, se le apareció a 400 personas a la misma vez. A más de 400. Y algunos de ellos viven el día de hoy. Decía el apóstol Pablo cuando él escribía. Dice, algunos de ellos todavía viven. O sea, tú puedes ir a preguntarles. Y ellos te lo declararán, lo que le vieron a Jesús, le vieron. Tomás quería tocar sus manos, sus pies, su costado, y Jesús le dio la oportunidad. Y bienaventurados, dice Jesús, aquellos sin haber visto, creyeron, y esos son ustedes, hermanos. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Por fe, porque hemos creído, y bienaventurados, dice Jesús, ustedes. O sea, no le vimos, ni la cruz le hemos visto, ¿no? Pero sabemos de todo corazón, estamos bien convencidos, Él vive, y pronto viene a llevarnos a casa. En el capítulo 15 dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Yo recibí esto, dice el apóstol Pablo, y yo se los transmití, yo se los he dado. ¿Qué? Que Jesús murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Hermanos, nos está diciendo que conforme a la verdad, conforme a la profecía, conforme a lo dicho por Dios, de antemano, ya se nos había dicho, Jesús lo decía, ellos no lo entendían primero, las Escrituras lo decían. Cuando Jesús resucita, iban dos en camino a Emaús, dice la Escritura en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, y ahí se les aparece, no le conocían, a primera vista no le conocieron, iban caminando, y ¿por qué están tan tristes? Y va la charla, va la plática, ¿no? es que Jesús de Nazaret, varón que nosotros pensábamos era el Mesías, decían ellos bien tristes, dolidos de corazón. Oh, tardos para creerle, dice, ¿no estaba escrito que el Jesús, que el Cristo había de morir y resucitar? Y dice la Escritura que desde Moisés hasta los profetas les va explicando a esos dos lo que la Biblia decía de él, de su muerte y de su resurrección. Hermanos, no hemos creído una mentira, hemos creído la verdad, y bienaventurado aquel que, sin haberle visto, ha creído. Creemos el testimonio de aquellos que lo vieron de primer persona. O sea, no fue que el primo de mi abuelo, de mi tío, que le dijo su cuñado y la vecina, le platicó. No, ellos mismos. Tenemos testimonio de ellos mismos y muchos que le vieron. No le vieron solo 12, le vieron muchos. Y tenemos lo que pasó conforme a las Escrituras, las profecías. Hemos creído la verdad. La Biblia en el Antiguo Testamento, en el entre semanas, los miércoles, le invitamos, estamos estudiando el Antiguo Testamento, y muchos dicen, el Antiguo Testamento no, puede ser muy aburrido, ¿no? No, hermanos, todo el volumen del libro habla de él. Lo vimos en Abraham, lo vimos en la profecía cuando cayó Adán y Eva y le dice a la serpiente, ¿no? Tú le morderás el calcañal, ahí estaba la crucifixión, pero dice, él te aplastará la cabeza, la herida mortal al diablo. La profecía de cuando Abraham le dice, dame tu hijo, tu único, a quien tú amas. Eso les explicaba Jesús a los que iban caminando a Emaús. Les explicaba luego de Azazel, ¿recuerdan el chivo expiatorio? Como la Biblia, los sacrificios hablan de Jesús, el sumo sacerdote. Sumo sacerdote tenemos en el cielo, intercediendo por nosotros, vivo, resucitado. Y la Pascua. Estamos en el libro de Éxodo. Pronto vamos a llegar a ese hermoso, poderoso pasaje profético que habla, nos dice, como en el día de la Pascua, ¿no? El 14 de Nisán, no el carrito, ¿no? Sino el día Nisán, primer día del mes en el calendario, mes del año en el calendario judío. El día 14 era cuando sacrificaban al Cordero de la Pascua. ¿En qué día muere Jesús? 14 de Nisán. Cuando todos estaban sacrificando sus corderos, siendo preparativos para luego aplicar la sangre en los postes, cosa que hacen, bueno, ya no sacrifican corderos, pero hacían de generación en generación. Todavía los judíos, de año en año, celebran la Pascua. Pasaje profético. Y le vamos a dar más explicación en eso cuando lleguemos en ese pasaje. Pero solo entienda, hermanos, que Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, aquí estamos en Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. ¿Lo tienen? Dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Cuando habla de levadura, usted va a leer Éxodo y va a decir, ya entiendo lo de la levadura en el Antiguo Testamento. Otra vez, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra, ¿qué? Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado, ¿por quién? ¿Por un valor agregado que él buscaba o por nosotros? Por nosotros, hermano. Por nosotros. Todo era la profecía. Y déjeme aclaro, porque luego me han preguntado algunos, y si me preguntan uno o dos, comúnmente usted tiene también la misma pregunta, o no se le ha ocurrido. Pero en el mundo hispano, habla español. Luego se le llama el domingo de resurrección la Pascua. No, hermanos, la Pascua era el Pesaj, era el día que aplicaban esa sangre. Lo hacían de noche a día, porque el día judío empieza el calendario judío de las 6 de la tarde, la noche y el día, era el primer día. Así ellos de manera escritural toman de la tarde al día, a las 6 de la tarde termina su día, ¿me explico? Entonces, ¿cuándo aplicaban ellos la sangre? En el Pesaj, en la Pascua, en lo que hubiera sido jueves o viernes. Ahí sería otro tema que pudiéramos discutir, si murió Jesús en jueves o viernes, para cumplir sus 3 días y 3 noches. Algo interesante, ¿no? Pero la Pascua no era el domingo de resurrección. El 14 de Nisan era cuando Jesús fue sacrificado, y luego se apresuraron, le sepultaron y empezó la Pascua. ¿Me explico? Y 3 días después resucitó Jesús, primer día de la semana. ¿Me explico? ¿Me siguen? Esa es la Pascua. En inglés no nos gusta llamarle, también los que saben inglés, no nos gusta llamarle Easter. A mí personalmente no me gusta. Se me enchina el cuero. Llámele Resurrection Sunday, domingo de resurrección, porque celebramos la resurrección. Les estuve hablando, les estuve explicando tantito el miércoles, como toda esta celebración. Ya había unas fiestas paganas por el solsticio y todo eso, la fertilidad, la primavera y todo humo va reverdeciendo, algo que Dios hizo, pero el mundo pagano, cuando digo pagano, los que adoran a los que no son dioses. Luego en la fertilidad le decían pues el huevo decorado, el conejito que se multiplica mucho y todo eso, toda una celebración pagana. El mundo secular lo sabe. Hay debate de cuál fue su origen, si fue entre los pueblos germanes de hace muchos años o si fue desde Babilonia, pero se sabe que era algo pagano. En fin, domingo resurrección. La Pascua fue el cuando lo sepultaron y luego entra la Pascua. Murió el 14 de Nisan. Conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Le decía a la gente que así como Jonás estuvo 3 días en el gran pez, 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre tiene que ser resucitado. Hasta el libro de Jonás habla de Jesucristo, hermano. No es cuento de hadas, no es un cuento solo divertido para los niños, para enseñarles algo en la escuela dominical de niños, ¿no? Es algo que Jesús dice, profecía, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, del gran pez, 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Pero resucitará el tercer día, hermanos. Y lo hizo conforme a las Escrituras. Entonces fue para nosotros. Fue para darnos a nosotros a vida eterna. Miren el capítulo 5, diciendo él que se le apareció a Cefas, a Pedro, en el 5:15-5, apareció a Cefas, después a los 12, a 500 hermanos, más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Versículo 7, después apareció a Jacobo, medio hermano de Jesucristo. Bueno, eso no dice ahí, pero le estoy explicando. Después, a todos los apóstoles. Versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Puedes sentir una compugnación de espíritu en su corazón, como que aprieta la pluma. El apóstol Pablo, cuando da testimonio, dice, y después me apareció a mí, como a un abortivo. O sea, yo debería de estar muerto. Nací muerto desde el vientre de mi madre. Muerto en delitos y pecados, hermanos, todos nosotros. Y así como él decía, o sea, compugnado, asombrado, pero gozoso, me apareció a mí. ¿Puede decirlo también usted, hermano? Después me apareció a mí. Me apareció a mí. A mí. Como un abortivo. No merezco. Decía, yo perseguí a la iglesia, hermano. ¿Puede decirlo? ¿O se siente como no digno de decir, bueno, se le aparecen los hermanos porque ellos vienen a la iglesia, pero a mí no? Jesús no se me quiere acercar, no, hermanos. Pablo mismo da testimonio de su grande misericordia. Dice, yo perseguía a la iglesia. Yo les mandaba a ejecutar, a matar, echarlos en la cárcel. Con tu y familia, niños, todo, no importaba. Pero tuvo misericordia, tuvo gracia de mí, hermano. Oh, qué grande es la gracia de Dios. Que se haya aparecido también a nosotros. Él decía, pero al último me apareció a mí. Yo le diría a Pedro, no, Pablo, bueno, eso era porque tú en aquel entonces, pero a mí, si tú lo puedes decir, hermano, gózate, acércate y dale gracias a Jesucristo. Y si no lo puedes decir, si estás inseguro, recíbelo, cree en él, arrímate. Que se apareció, hermano. Se quiere aparecer, quiere darse a conocer para que tengas vida eterna, para que vivas. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque muera, nos asegura Jesús, ¿qué? Vivirá. Vive en él. Acércate en él. Y decía en el capítulo 15, versículo 10, pero por la gracia, otra vez la gracia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. En tres versículos, gracia, gracia y gracia. No gracias, también le da gracias, pero él entiende lo que es gracia. O sea, no lo merecía. Y la gracia es un favor que no se merece. Él se sentía y decía, la verdad, no soy digno, pero su gracia fue grande para conmigo. Un favor no merecido, lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, la promesa de vida eterna, si solo crees en él, si solo te acercas a él, si solo te arrepientes y le dices, Señor, ven a mí, te recibo como Señor y Salvador. Y dice, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. ¿Qué soy? O sea, ¿qué es Pablo? ¿Cuál es su inventario, no? ¿Qué es lo que tiene? Primero él diría, soy salvo. Con eso me bastaría. Vaya. Ah, pero su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, con eso fuera suficiente, pero su gracia no ha sido en vano para conmigo. Yo he trabajado más que los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué es entonces? Soy apóstol. O sea, tengo un ministerio, tengo un cargo, no algo que yo haya asumido por mi propio nombre. Por su gracia me llamó a ser apóstol. ¿A qué te ha llamado Dios a ti, hermano? Todos tenemos un don. Todos tenemos un don, mínimo un don del Espíritu Santo. Así dice la Biblia. Y Dios no es hombre para mentir, hermano. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, no decir, ¿y para qué le di a fulanita, no? No, el Señor lo da porque quiere edificar a la iglesia, a su cuerpo. uno, dos, tres talentos, cuatro, cinco, diez, no sé. Pero ¿cuál es el tuyo? Entiéndelo, que el Señor te lo ha dado por gracia. Si yo estoy aquí delante de ustedes, no es porque yo lo haya merecido por la gracia de Dios, soy lo que soy. No merezco estar aquí delante de ustedes. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y que su gracia no sea en vano con nosotros, hermanos. Tome y ejercite lo que Dios ha dado. Y dice, yo me esforcé, dice, más que los otros apóstoles. O sea, al que mucho se le perdonó, ¿mucho qué? Mucho amó, dice la Escritura. Decía Jesús, al que mucho se le perdonó, como aquella mujer que a sus pies lloraba y lloraba y le enjugaba sus pies con sus cabellos, se los secaba y lloraba, y aquellos hombres así muy egoístas, si él supiera quién es esa mujer, no dejara que le tocara. Simón voltea y le dice al fariseo, entré a tu casa, ni me recibiste con un beso. Mas ella desde que entró no ha dejado de besar mis pies. No me diste agua para lavar mis pies y ella con sus lágrimas los ha enjugado. Le dice, hablando de ella, dice, a la que mucho se le perdonó, mucho amó. Y así Pablo decía, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ponga, hermanos, su obra, su cargo, su llamado en práctica. Ejercite su fe. Háblele a otros. Y eso es lo que quisiera yo decirles, ¿no? Porque de aquí, en 8 días, iniciamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mejor llamado los Hechos del Espíritu Santo. Fueron el Espíritu Santo que hizo la obra. Pero ese escrito de los Hechos de los Apóstoles, ¿por qué cambió su vida? Porque creyeron por lo cual predicaron. O sea, les movió tanto su gracia, no fue en vano con ellos, y ellos predicaban, ¿eh? Que Dios nos mueva a hacer lo mismo. En estos días que vemos pronto el regreso de Cristo Jesús y hay almas que tienen que salvarse. ¿Podré hablar yo? Pregúntese. No yo, más Cristo en mí. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. O sea, la iglesia, al creer, no podía más que hablar. La iglesia, Pablo, los apóstoles, creyeron, no podían más que hablar. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. No, perdón, el versículo 13. Y ahorita vamos al 14. Segunda de Corintios 4, 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual hablamos. En Primera de Corintios, él decía, lo que yo recibí, eso se los doy. Y luego les decía a ellos, lo que habían recibido, declárenlo a otros. ¿Por qué creímos? Por lo cual hablamos. O sea, el amor de Cristo nos constriñe, dice el mismo libro. O sea, te mueve, te motiva. 15, dice, el 14, perdón. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con Jesús. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. O sea, que haya muchos, que el cielo esté lleno, abunden los que estén dando gracias a Dios por medio de lo que escucharon, por medio de lo que creyeron. ¿Y cómo creerán si no se les habla, si no escuchan? Y dice, por estas cosas padecemos. Hermanos, hay veces nos da temor hablarles a otros, por temor a la crítica, a la burla, que luego nos aparten y nos digan, no, este ya es santurrón, o este ya se volvió santo, los insultos. Pero él decía, nosotros padecemos, aunque padezca uno, con tal de que crean y abunden las gracias, o sea, que se llene el cielo. No le hace que padezca yo tantito, no le hace que se rían tantito de mí ahí en la iglesia, en el trabajo, perdón. Ojalá en la iglesia no se rían de nosotros, ¿no? Padecer por Cristo. No parecer, ¿eh? No con ere. O sea, unos parecen por Cristo, otros padecen con D por Cristo. Sirviéndole, otros parecen. Nada más parece que le están sirviendo, pero no quieren, ¿no? Tengo una perra que me agarra el... Dicen por ahí el chivo, ¿no? Tengo una perra que... Ya me tiene bien fichadito. Cuando estoy presente, no deja... O sea, está acercado, ¿no? Pero no quiere que nadie pase. Se les deja ir encima. Si fuera posible, tumbaba hasta el cerco por morderles, ¿no? Ladra y... O sea, cualquier ruidito. Y digo, bueno, y esto. Pero me voy y me asomo por la ventana y casi le pasan por encima y ni caso hace. Pero sabe que no, algo entendió ella, que por eso la rescaté y la tengo ahí, porque quiero que... Pero nomás cuando estoy ahí. Parece que cuida la casa. Pero no. Así unos parece que están sirviéndole a Jesús, ¿no? En la iglesia, oh sí, gloria a Dios, pero... Solo parece que sea algo entre semana, que no, aunque padezcamos, hermanos. Amén. Aunque padezcamos por Cristo, con tal de que crean otros, no le hace que se burlen de mí. No le hace que digan, con tal de que abunden las gracias a Cristo Jesús. Continúa el pasaje 16. Por tanto, no desmayamos ante... Aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea, ¿cuál leve tribulación momentánea? Lea la Biblia y vea qué padecía Pablo: hambres, desnudez, o sea, hay veces no tenía que vestir, ayunos muchos, ayunos, o sea, forzosos, donde no había que comer, frío, en aprietos, o sea, lo apiedrado, dejado por muerto, padecía, pero le llamaba una leve tribulación momentánea, o sea, comparado aquella excelente peso de gloria que hemos de recibir los santos. No se compara lo poquito que padezcamos en este mundo, aquel peso de gloria eterno que hemos de recibir, hermanos. No se compara. Le preguntaban a una hermano misionero que dejó una herencia de millones que recibió. Millonario, su familia era, sus papás eran de los más ricos en Inglaterra, pero dejó todo, una carrera, graduado de Oxford University, de la Universidad de Oxford, de las más prestigiosas a nivel mundial, deja todo por irse a la Gran China y predicar el Evangelio, y hay fotos de él en una chocita, sentado fuera por el calor, ¿no? Le preguntaban, oye, ¿por qué dejaste? O sea, ¿por qué dejaste todo, no? ¿Por qué te sacrificas tanto? Dice. Él decía, lo que yo sacrifique en el nombre de Jesús no es de compararse a lo que Él sacrificó por mí. Lo que yo sacrifique para servir a Jesús no es de compararse a aquello que Él sacrificó por mí. Dejó toda su gloria, dejó todo el reino. Él ya vivía en gloria. Él ya tenía la vida. Él ya era rey. Pero se humilló a sí mismo y se hizo obediente, obediente hasta la cruz, para comprarnos a nosotros. Dejó todo, hasta su propia vida dio. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Habla de un estilo de vida que se vive para lo eterno, no lo temporal. Capítulo 5 continúa. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudados. Está hablando de la resurrección. Está hablando de una morada eterna. Y no habla de una mansión que tengamos allá. Está hablando del cuerpo. Asemeja este cuerpo que se va desgastando de día en día a un tabernáculo, a algo temporal que Dios nos dio, donde usted y yo, hermanos, somos un tabernáculo, una habitación temporal, donde en este cuerpo habita, en su cuerpo habita espíritu y alma. El cuerpo se quedará. Un día también lo resucitará Dios. Pero dice, seremos entonces revestidos con una morada eterna en los cielos, no hecha por manos. La resurrección de Jesucristo nos da vida a nosotros y resucitó, murió y resucitó para darnos vida, darnos una morada. Usted tiene una morada de Dios hecha en los cielos, eterna. Y dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido, por la vida. No queremos ser encontrados en ese día desnudados, o sea, sin Cristo en nuestros corazones, sino revestidos. Vamos a celebrar la Santa Cena. Y ahorita vamos a darle gracias a Dios. Primero vamos a orar. Y vamos a darle gracias. Solo recuerde, hermano, que su gracia no sea en vano para con nosotros. Creímos. ¿Qué efecto tuvo en los discípulos, no? Creyeron y hablaron. Que su gracia no sea en vano para con nosotros. Aunque vayamos padeciendo, aunque este cuerpo se vaya deshaciendo, recuerden, tenemos una morada, usted tiene su morada eterna en el cielo. Padezcamos de cuerpo, padezcamos de burlas, otras cosas. Es momentáneo, es pasajero. Vamos a orar. Alabado seas, Dios. Te pido por tu pueblo, Señor. Te pido por tu iglesia, te pido por cada uno de nuestros hermanos y sus familias, dándote gracias que nos has, Señor, acercado a ti, nos has hecho nacer de nuevo. Muertos nacimos en pecado, pero ahora nacidos de nuevo, Señor, nos has dado vida, en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que nos des ese valor que tuvieron los discípulos para hablar. Y te damos las gracias, Señor. Que estamos creyendo en la verdad, no en la mentira. Hay testigos, hay testimonio. y hay la verdad de las Escrituras que nos hacen saber, en verdad, Señor, has resucitado y vives. Tu iglesia, Padre, creemos que pronto enviarás a tu Hijo a este mundo y antes llevarnos Él a casa. En el rapto de la iglesia, te damos gracias. Bendícenos, ayúdanos a vivir conforme a la fe y conforme a la verdad. A cada uno de mis hermanos, Padre, te pido que fortalezcas. En el nombre de Jesús, decimos todos, amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y los ujieres van a pasar Hay un canto, ahorita le damos la oportunidad a Víctor, que también canta la iglesia en lo que ellos están repartiendo, hermanos. Muy sencillito. Digo sencillito, fácil de aprender, pero qué bonito dice, ¿no? Conforme a las Escrituras, dice que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Vamos a cantarlo, hermano, en lo que continúan repartiendo. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor. Otra vez. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. La Biblia dice, hermanos, ya tienen nuestros hermanos. Dice Pablo dando testimonio, ¿no? Jesús tomó el pan y dice que habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comer, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Este gran día de resurrección, recordamos lo que Él hizo, hermano. Nuestro Cordero de Pascua, que ya murió, ya fue sacrificado por nosotros, para que vivamos por medio de Él. Dice que cada vez que lo celebramos, cada vez que lo tomamos, lo hacemos en memoria de Él, vamos a orar y luego participamos del pan. Oh Señor, te damos las gracias que el cuerpo ofreciste sobre la cruz, para que ahí, Señor, se pagaran todos nuestros pecados, Señor. Tú cargaste con toda la culpa nuestra y nos has librado de la condenación del pecado, Señor. Gracias a ti, Señor, que nos amaste tanto que buscabas solo a una iglesia. Buscabas solo, Señor, que te acompañáramos dándonos oportunidad. Y hoy en día, Padre, recordamos tu muerte, tu resurrección, Señor. Que vives y reinas para siempre. En el nombre de Jesús, gracias. Decimos todos amén. Participe del pan. Dice, así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Ahí está la resurrección otra vez, hasta que Él venga. Él viene, hermanos, pronto. Y anunciamos esto. Y la Biblia dice que si en el derramar de sangre no hay remisión, Él derramó su sangre y ha pagado todo, todo. Ha cubierto, alejado, ha quitado nuestros pecados. Gracias te damos, Señor. Que tu sangre nos ha redimido, nos ha rescatado, has pagado el precio de nuestro rescate. Ahora vivimos en libertad, ahora vivimos, Señor, en ti. Tu palabra, Señor, nos declara que cuando tú moriste, Señor, el velo del templo se rasgó a la mitad. Cuando entregaste el Espíritu, el acceso a ti se abrió, Señor, para que entremos todos. Esta mañana entramos todos, Padre. Dándote gracias. Alabado seas. Te esperamos, Señor, a que vengas. Ayuda, Señor, que estemos ocupados en tu obra. En el nombre de Jesús decimos todos, amén. Participe de la... Si tienen alguna necesidad, va a haber aquí hermanos a un lado que oren por ustedes, hermanos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, sonría sobre ustedes y les dé paz. Qué gusto de verles, hermanos. Que tengan una semana gloriosa en Cristo Jesús y vayan, anuncien la paz. Dios les bendiga, hermanos.